8:09. Estamos en estudios de El Espectador con la doctora Raquel Ballesté, que asumió el 1 de diciembre de 2015 la titularidad del Hospital de Clínicas. Es la directora del Centro Hospitalario. Doctora Ballesté, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días.
¿Costó aquella decisión?
Bueno, costó un poco, sí. Fue una decisión media apresurada, donde el hospital necesitaba, algunos cambios. Y fui propuesta por el claustro de la Facultad de Medicina. Y si bien, es una decisión difícil, porque el hospital es un gran edificio, con muchísimos funcionarios, con muchas funciones.
¿Cuántos funcionarios actualmente?
Actualmente somos 2.500 funcionarios no docentes y 600 funcionarios docentes.
Uh-huh. Además, esa ciudad en la ciudad.
Sí, sin duda, es un mundo aparte.
Es un mundo aparte. Alguien habrá escrito algunas historias en el Clínicas, me imagino, porque cada una de las historias que se viven allí justificarían un libro, pero me imagino que recopilarlas a todas debe ser un desafío interesante para algún escritor, así que sugiero esa posibilidad.
Ojalá.
Porque sí, allí se transita a diario por situaciones extremas, ¿no? Esa frontera entre vida y muerte todo el tiempo, con, no sé si corresponde, si se me permite, aquello de las islas de excelencia que están incorporadas al hospital, y después esa estructura que impresiona al pasar por Avenida Italia, llama la atención siempre, esa imponente estructura del Clínicas. Sometida siempre al debate, hay que tirarla abajo, hay que mejorarla. ¿Cuál es su percepción primaria sobre este asunto, doctora Ballesté?
Bien, el Hospital de Clínicas, la estructura de edilicia, es una estructura que fue planificada con una enorme visión que hace que siga permaneciendo nuestros días después de 63 años de su inauguración. Sin embargo, es una estructura que fue concebida en otra época, para otro sistema de salud y para otros requerimientos. Por tanto, esa estructura requiere de cambios. Esa estructura ha sido una estructura a la que no se ha mantenido, ¿sí?, que no se ha mantenido durante muchísimo tiempo, lo que hace que se haya deteriorado enormemente.
¿Y por qué no se mantenía?
Y no se ha mantenido porque el presupuesto a lo largo de los años no es suficiente para realizar un mantenimiento adecuado de una obra, una planta física que tiene 110.000 metros cuadrados. Eso hace la dificultad en los recursos para el mantenimiento adecuado de esa obra. Por otro lado, lo que se ha recibido son como inyecciones de dinero para hacer inversión en algunos lugares. Y eso ha permitido que se hayan hecho inversiones específicamente en algunos sectores del hospital y ha generado un poco lo que se planteaba recién, ¿no? Esos claros oscuros del hospital, esas islas de excelencia, donde, lo que es, por decirlo de alguna forma, la hotelería hospitalaria, uh-huh, muy adecuada, vigente a las necesidades del día de hoy. Y por otro lado, otras áreas a las cuales no se ha invertido y en las cuales la planta física está francamente deteriorada y en algunos sectores donde realmente nos planteamos si es adecuado seguir así, haciendo asistencia en esas condiciones, ¿no?
Cuando se votan los presupuestos para mantenimiento, por ejemplo, y se advierte claramente que son insuficientes, ¿hay allí como una voluntad de dejar que finalmente se caiga la estructura para comenzar desde cero? ¿Hay como una suerte de, no digo displicencia, pero desinterés en recuperar algo que a la larga también va a volver a sufrir el deterioro? ¿Usted entiende que detrás hay una estrategia en ese sentido?
Yo no podría decir que hay una estrategia en ese sentido. Lo que sí es claro es que nunca han existido dinero suficiente para hacer un mantenimiento a lo largo del tiempo. Eso ha llevado al deterioro y eso ha llevado que hoy necesitemos una inversión importante para planta física. Se ha hecho, la estructura se ha debilitado tanto que hoy se necesita una inversión importante para planta física. Quizás un poco la discusión que se ha dado en reiteradas ocasiones, porque esto de la planta física no es algo nuevo, es algo que lo hemos vivido a lo largo de los años y siempre ha existido una propuesta u otra, un préstamo del BID para hacer la reestructura de la planta física, el proyecto centro médico, un nuevo edificio que fue propuesto hacerlo en el propio parque, en el propio predio universitario por el presidente Valle en su momento. O sea que siempre han existido propuestas, o siempre por lo menos ha existido el problema de generar una forma para mantener el hospital o para refuncionalizar, uh-huh, el hospital. Nunca ha sido viable. Eso ha hecho que a lo largo de los años el no haber hecho viable ninguna de esas propuestas, hoy estemos en la situación que estamos, donde ya no estamos hablando de un problema de viabilidad, sino que estamos hablando de un problema necesario, ¿sí?, y una necesidad imperiosa para poder seguir realizando nuestras funciones asistenciales, docentes y de investigación, uh-huh, porque acá se afecta absolutamente todo, claro, no solo la asistencia.
Claro, porque a veces uno pierde de vista esas vertientes que tiene el clínicas como hospital universitario. ¿Está el grado de riesgo que compromete algunos aspectos de seguridad?
En realidad, aspectos de seguridad, en este momento justamente se está haciendo un relevamiento de lo estructural del edificio en sí mismo, donde la Facultad de Ingeniería está trabajando, todas las ingenieras estructurales están trabajando en ese tema, y se ha empezado a hacer un relevamiento para demostrar que la estructura está fuerte y que es viable justamente la refuncionalización con esa planta física. Y por ahora no hemos tenido grandes, alertas en cuanto a la seguridad. De hecho, en el relevamiento que se hizo de todo un ala y de varios pisos, prácticamente no aparecen puntos en rojos. Lo que nos explicaban los ingenieros es que justamente en un área tan grande,
algún punto podía exhibirse.
Algún punto podía aparecer, pero no parece ser el problema la estructura.
Ahora, si vamos de lo macro, que es la estructura edilicia, a aspectos micro como los ascensores, ¿eso tampoco representa hoy un riesgo para la seguridad de quienes transitan allí?
No, los ascensores en particular son ascensores que fueron son nuevos, fueron cambiados hace unos años y eso en particular eso no representa un riesgo.
Doctora Ballesté, muchas veces se dice, mira, si se atendiera gente con otro poder económico, las soluciones llegarían mucho más rápido. Pero como se atiende gente pobre, ahí parece que a nadie le importa mucho el tema. Sé que es una grosería planteada en estos términos, pero es lo que uno muchas veces escucha, y uno tiene que hacerse eco de lo que escucha, por ejemplo, en la calle.
Bueno, ese es un tema, ¿no? Uno muchas veces tiene esa tendencia a pensar que es así. Realmente el hospital asiste a la población del subsector público. Hay un pequeño porcentaje de población del subsector privado que va a realizarse algunos procedimientos allí en el hospital o que solicite interconsultas, y muchas veces esos procedimientos a los cuales accede la población del subsector privado son procedimientos únicos en el hospital, por eso acceden a ellos. Pero bueno, es cierto el hecho de que la asistencia que brindamos sea al subsector público hace que los fondos sean directamente del Estado, y en este caso los fondos directamente del Estado a través de un presupuesto universitario.
Claro, claro.
Todo eso conspira contra los recursos que hoy tiene el Hospital de Clínicas. Ya no hablo de planta física solo, ¿no?, sino los recursos para el funcionamiento adecuado del hospital.
Y desde su punto de vista, usted además se formó en gestión hospitalaria y tiene en ese sentido un grado de especialización que le permite advertir un camino posible, porque también se señala muchas veces que hay como intereses que chocan allí, en ese edificio. Intereses, por ejemplo, vinculados a la cátedra y que van en contra de la gestión. ¿Hay algo de eso también, doctora Ballesté?
Bueno, sí, hay algo de eso. Eso es un aspecto muy importante que hay que trabajar y que hay que cambiar. La estructura, esto se ha mencionado públicamente, ¿no? El decano lo ha planteado muchas veces. La estructura esa que tenemos de hospital de clínicas y de la constitución de diferentes clínicas y cátedras en las cuales hay un responsable de esa cátedra, en la medida que ese responsable, ese profesor de esa cátedra, no se alinea con los objetivos específicos del hospital, puede llevar a una situación en la cual, cada uno va por un lado diferente, por un camino diferente. En eso hay que trabajar, en eso hay que definir claramente cuáles son los objetivos estratégicos del Hospital de Clínicas, cuál es el camino que se va a seguir y alinear a todos los actores, ¿no? Hoy, por ejemplo, el hecho de que existan 3 clínicas médicas, 3 clínicas quirúrgicas, conspira un poco también con el objetivo del hospital, en el cual, tiene que haber un departamento de medicina, un departamento de cirugía, alineados con una dirección que plantea qué es lo que se va a priorizar y qué camino se va a seguir,
¿no? Eso hoy no sucede.
Eso hoy no sucede como tal.
Aquello del chacrismo, por ejemplo.
Y el chacrismo sigue existiendo. Y no con una lógica de tiro solo para mi lado, sino con una lógica de que el profesor, el el académico quiere el mejor desarrollo dentro de su especialidad, y ese mejor desarrollo implica un impacto para el país. ¿Qué pasa con eso? Que muchas veces desde el punto de vista de gestión y desde el punto de vista asistencial, el hospital no tiene para realizar ese mejor desarrollo. Por eso es que nosotros decimos, bueno, necesitamos un componente asistencial con recursos adecuados para un buen funcionamiento asistencial. Pero por otro lado, necesitamos recursos adecuados para que cada uno de los sectores y cada una de las cátedras pueda desarrollar las líneas de investigación y lo que el país requiere para poder aportar el plus que nos corresponde como universitarios y como docentes de, en este caso, el Hospital de Clínicas y la Facultad de Medicina.
Claro. Doctora, la reestructura del Hospital de Clínicas ya ingresó como proyecto de participación público-privada al Ministerio de Economía, y allí hay un costo estimado, voy a leer textual, de 120 millones de dólares. Sí, eso es correcto. La ley establece que a partir del registro, la UDELAR tendrá un plazo máximo de 180 días para presentar los estudios de prefactibilidad ante el Ministerio de Economía y también ante la OPP. La interlocutora de la universidad es usted, doctora. La pregunta es, cuando transito por Avenida Italia, advierto esa pancarta importante, ¿no? Ese rechazo furibundo, en algún caso, a las PPP. ¿Cuál es su postura?
Bien, el tema es complejo, claro, sin duda, porque nosotros como universitarios, en ningún momento, y esto ha sido dicho en todos los ámbitos, hemos visto con buenos ojos que la propuesta de participación público-privada sea la propuesta para refuncionar la planta física del hospital. Nos hubiese gustado que hubiese sido otra propuesta y que no tuviéramos que estar recorriendo este camino. Sin embargo, hemos puesto en la balanza las necesidades urgentes que tiene el hospital y versus lo único que está propuesto sobre la mesa. El Poder Ejecutivo nos ha dicho de diferentes formas, de todas las formas posibles, que hoy el país, la única forma que tiene para reformar la planta física del hospital es a través de un proyecto de participación público-privada.
¿Es PPP o no es?
Es PPP o no es. Y que el Poder Ejecutivo tiene interés, ¿sí?, de que se haga esta reforma. Entonces, puesto esto sobre la mesa, nosotros lo que definimos a nivel de el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República fue recorrer todos los caminos, todos los pasos necesarios para llegar a refuncionalizar la planta física.
Doctora, ¿y cómo se laudan estas discrepancias, estas diferencias? ¿Cómo se procesa esta interna compleja? Porque allí hay sectores con un muy fuerte y frontal rechazo a esta posibilidad, a este instrumento.
Esto se ha laudado, creo que de una forma, o se está laudando de una forma que es muy buena para la universidad. Todos los actores han opinado, han argumentado fuertemente, y bueno, y el Consejo Directivo Central definió por una mayoría el camino a seguir. Creo que ahora lo que resta es justamente dar transparencia al proceso como tal, llevarlo al Demos, informar y que todos estemos en conocimiento de lo que se está haciendo. En este momento, el proyecto de participación público-privada está inscripto, tenemos 100 días para presentar los estudios de prefactibilidad y factibilidad. En este momento, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía concretamente, aprobó que estos estudios los haga la propia Universidad de la República, por lo cual en Facultad de Economía ya se está trabajando justamente para la confección de estos estudios. Actualmente hemos solicitado al Ministerio de Economía que se nos exonere de lo que es la elegibilidad del proyecto, que estamos esperando respuesta. Pero bueno, nuestro objetivo es demostrar, si es así, que el proyecto es elegible, que es factible y que bueno, que en los estudios de valor por dinero es viable realizarlo de esta forma y que esta es la única forma de poder hacerlo.
¿Cuáles son aquellos sectores que hoy se oponen con más fuerza a esta posibilidad?
Y bueno, con más fuerza se están oponiendo la FEU, la Asociación de Estudiantes de Medicina, y la Federación de Estudiantes Universitarios.
¿Y hay un canal de diálogo allí, por ejemplo? La Unión de Trabajadores de Clínicas también. ¿Y allí hay un canal de diálogo?
Sí, hay un canal de diálogo permanente, en particular con la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Hay un aspecto que es importante destacar y que justamente los proyectos de participación público-privada tercerizan o privatizan determinadas áreas para que el proyecto sea viable. Y esto es un tema que nos preocupa desde el hospital universitario, desde la facultad, desde la propia universidad, y es cuando esa privatización pueda afectar a algunos sectores que involucran a nuestros funcionarios del hospital. Nosotros entendemos que de hecho hay muchas áreas ya tercerizadas en el hospital y algunas otras que se podrían tercerizar, privatizar, que no implicarían un impacto directo sobre los funcionarios del hospital.
Eso está explicado, por ejemplo, en esos canales de diálogo que le consultaba si existían.
Sí, eso está explicado y en eso hay que trabajar. Ajá. Sin duda que una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Claro. Hay que trabajar para generar una propuesta que sea viable, que sea aceptada por la mayoría, en la cual, bueno, claramente se establezca qué es aquello que es factible privatizar y qué no.
Raquel, si esto no se concreta, ¿usted entiende que el hospital se cae de pedazos?
Ah, lo he dicho en varias oportunidades. Sí, en lo asistencial, en aquellas áreas en las cuales no hemos hecho inversión, es un problema, tenemos un problema importante. Tenemos un problema importante porque es insostenible mantener, ya no mantener, es insostenible refuncionalizar estas áreas y hacer los cambios que hay que hacer en el hospital para que funcione adecuadamente con 40 millones de pesos, que es lo que recibimos anualmente para inversión. O sea, acá la planta física tiene un rol preponderante en lo que implica hacer que funcione adecuadamente el hospital. Es decir, adecuar todos los recursos humanos que tenemos a una planta física adecuada para las necesidades que hoy tiene el hospital.
Doctora Ballesté, ¿pertenece a algún sector político?
Si pertenezco a algún sector político...
¿Partidario?
Partidario, no.
¿No? Porque le iba a consultar sobre el tránsito que usted tiene a diario para gestionar ese hospital, para promover este tipo de instrumentos que le permitan detener la caída y para que no suceda lo que usted mismo ha señalado, que se venga abajo el hospital. ¿Cuánto impacta en estos debates y en este tránsito suyo a diario el tema ideológico? Porque vea usted lo que muchas veces uno asume, decir que el Hospital de Clínicas recién se integra hace al Sistema Nacional Integrado de Salud, cuando en teoría debería haber existido hace mucho tiempo ya una coordinación mayor, cuando la Facultad de Medicina, de hecho, ha tenido una mirada que muchas veces ha sido discrepante con la propia autoridad del Hospital de Clínicas. De hecho, usted ha mencionado algunos aspectos vinculados a eso. ¿Cuánto hay de ideológico que traba?
Y yo creo que lo ideológico está en todos los aspectos, eso no hay duda. Personalmente no pertenezco a ninguna agrupación política. Está claro que mi orientación es del partido de gobierno, eso no hay duda, no tengo por qué negarlo. Pero bueno, está claro también que las autoridades hemos tenido y tenemos diferencias en algunos aspectos particularmente con las propuestas del hospital y su forma de integración al Sistema Nacional de Salud. Eso es un problema que no lo hemos laudado, que
¿Y dónde está allí la brecha, la fisura, la grieta?
Y la grieta está en que, bueno, en que cuando se propone la ley nosotros no estamos integrados como tal. Nosotros no recibimos cápita FONASA, por lo tanto no estamos integrados al sistema como tal. La integración al sistema no debe ser solamente en las prestaciones, por decirlo de alguna forma, sino que la integración al sistema tiene que ser en todos los aspectos, ¿no? Uh-huh. Por un lado las prestaciones que brindamos, pero por otro lado por dónde llegan los recursos, y por otro lado con una medición concreta y certera de cuál es la asistencia, claro, que brindamos.
Y con estos años
eso no se ha hecho, uh-huh, digo, y ahora nos hemos dado, de hecho, bueno, actualmente nos estamos dando una forma de trabajar para mejorar justamente los vínculos con el otro efector, que es ACE, porque nuestros usuarios son la mayor parte de ellos, la mayoría, por no decir todos, usuarios de ACE. Por lo tanto, nuestro objetivo tiene que ser la prestación que se le brinda al usuario de ACE. Y el usuario de ACE es uno, ¿sí? Consulta en el Hospital de Clínicas, consulta en el Hospital Maciel o consulta en el Hospital Pasteur. Por lo tanto, tenemos que tender de que nosotros formemos parte de ese sistema y de que el sistema no se fragmente ni haya superposiciones en lo que respecta, claro, a tecnología, uh-huh, asistencia, etc.
Porque a veces parece que la, por lo menos alguna sensación anterior, indicaba que la balanza se inclinaba para el lado de los funcionarios más que para los usuarios. Que allí en esa compulsa ganaba el funcionario o ganaban esas miradas ideológicas a las que yo aludía hace un rato. Uh-huh. De hecho, llama la atención eso, que haya pasado tanto tiempo y que, por ejemplo, el Frente Amplio haya estado tantos años en el gobierno sin esa coordinación con ACE, que parecía obvia, por lo menos para quienes ignoramos un poco esos mecanismos.
Yo creo que acá hay un tema por el cual, digo, la coordinación no sé si la coordinación, sino que más que en la coordinación, la integración no se ha dado, y es que el Hospital de Clínicas es un hospital universitario, y eso implica que el hospital tiene autonomía universitaria.
¿Eso debería
autonomía
seguir siendo
para
así?
Para definir.
Claro.
Eso debería seguir siendo así. Y
¿usted entiende que no debe separarse, por ejemplo?
¿Separarse como?
De la facultad.
No. Nosotros defendemos un hospital universitario. Autónomo, universitario, con autonomía de la universidad, y nosotros entendemos que ese es el camino que tenemos que seguir. Eso no significa que en lo asistencial nosotros debamos coordinar adecuadamente la asistencia de nuestros pacientes, de nuestros usuarios. Son cosas distintas. Nosotros debemos tener la capacidad para definir diferentes aspectos, como por ejemplo los aspectos que vinculan a la docencia de pregrado, a la docencia de posgrado, aspectos a la investigación. Tenemos que tener cierta autonomía para eso. Ahora, en lo asistencial, si bien tenemos autonomía, no podemos ir separados del resto de lo que hace el sistema asistencial y en particular de lo que está haciendo AFE.
Claro. Doctora Balleste, usted, por ejemplo, había indicado en algún momento, porque claro, estamos hablando de instrumentos en términos económicos que podrían llegar a facilitar la concreción de esa gran obra de recuperación del hospital. Una obra nueva no está en el horizonte, la posibilidad de un hospital nuevo, tirar este abajo y uno nuevo no. Eso no es lo que está planteado. Sí, refaccionar remodelarlo, en fin. Pero usted ha señalado hace poco, creo, que con los recursos que se tienen difícilmente se llegue a fin de año, más o menos planteado en esos términos. ¿Es así? ¿Sigue siendo así la situación?
Bueno, la situación cambió afortunadamente y estamos llegando a fin de año. Nosotros lo planteamos hace un mes, poco tiempo atrás, porque cuando se hace la planificación de los gastos en lo que es gastos de recursos humanos, gastos en funcionamiento del hospital y gastos en inversiones, nosotros tenemos un presupuesto, una apertura presupuestal anual con la cual sabemos con qué cantidad de dinero contamos para cada área, para cada una de esas áreas desde el hospital. Entonces, nosotros planificamos determinados gastos de funcionamiento en el hospital con lo que se nos otorgaba en la partida presupuestal y con lo que se había votado en la ley de presupuesto para el 2016. Eso implicó que nosotros estuviéramos considerando un incremento de 55 millones de pesos para gastos de funcionamiento que venían a reforzar un convenio vigente con ASE por el cual percibimos anualmente 70 millones de pesos. En nuestra consideración, por ejemplo, nosotros priorizamos, dado que teníamos ese dinero que venía para funcionamiento, priorizamos utilizar los 40 millones de pesos que hice referencia anteriormente para inversiones, solamente para inversiones. ¿Y por qué solamente para inversiones? Porque si no, no podemos seguir asistencia. Y utilizamos esos 40 millones de pesos en la dignificación de algunas áreas del hospital, donde remodelamos algunas salas y concretamente remodelamos 70 camas del hospital y con su correspondiente espacio físico, dignificamos mínimamente la sala, ya no es una sala general, sino que boxeamos esas salas, acondicionamos espacios dignos para hacer asistencia. A eso sumamos la necesidad de la compra de algunos instrumentales para bloque quirúrgico para poder seguir funcionando, y todo eso nos llevó a los 40 millones de pesos. Por lo tanto, este año no podíamos hacer traspaso de esos 40 millones de pesos, ni de uno ni de 10, porque el objetivo fue muy claro a principio de año y definimos invertir en esto. Por lo tanto, era lógico que nos faltara para terminar el año algo que habíamos considerado, que eran esos 55 millones, que no se habían hecho el traspaso. Porque para hacer el traspaso específicamente el convenio dice que tiene que firmarse un convenio o un acuerdo entre ACE, Ministerio de Economía, Hospital de Clínicas y Ministerio de Salud Pública. Y ese convenio no se había firmado y por tanto el traspaso no se hizo. Hoy estamos en una situación diferente porque el convenio se firmó y el traspaso está por llegar en estos días, lo cual nos va a permitir terminar el año en gastos de funcionamiento.
Claro.
Pero nada que nos sobre mucho, ¿no?
Claro. Es en términos médicos, por ejemplo, el balón de oxígeno, pero bueno,
exacto,
en fin, se va agotando.
Exacto.
Se va agotando. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Preguntan, en este caso un oyente, me imagino que tiene algún interés allí, dice si el proyecto de desarrollo conlleva ponerse al día con los proveedores. Me señalan acá que el Clínicas adeuda, por ejemplo, montos importantes por concepto de contratación de CTI. ¿Hay una situación así planteada, con fechas, por ejemplo, doctora, para estos pagos?
Sí, hay una situación planteada con CTI.
¿Cuánto se debe, más o menos?
Estábamos debiendo, el último reporte que tengo, unos 12 millones de pesos.
Uh-huh, 12 millones de pesos.
A proveedores privados. Y acá el problema que tenemos con CTI es que nosotros contamos con 10 camas de CTI, lo cual es un número insuficiente para las características que tiene el hospital. Nuestro objetivo es rápidamente abrir 5 camas de CTI y poder rápidamente cancelar las deudas que tenemos con los proveedores.
¿En qué términos? ¿En qué plazos, digamos, se estima eso?
Y nosotros pensamos que rápidamente, con la apertura presupuestal del año que viene, vamos a cancelar las deudas. Uh-huh. Es lo que hacemos habitualmente, ¿no? Eso genera por decirlo de alguna forma, yendo de atrás en la actualización de estos pagos en los proveedores de CTI. Porque después no tenemos grandes deudas. Nuestro problema son con los CTI, porque nos vemos obligados. El sistema y la integración pasa por allí también. Hoy nosotros tenemos un paciente que llega al hospital de clínicas en una emergencia, por ejemplo, un procedimiento neuroquirúrgico, se le hace el procedimiento neuroquirúrgico, ese paciente requiere un CTI, el hospital de clínicas no tiene o tiene las 10 camas de CTI ocupadas, y lo que se hace inmediatamente es solicitar a la coordinadora otro CTI a nivel de su sector público. El único CTI, por ejemplo, para neuroquirúrgicos es el Maciel, que si el Maciel tiene las camas llenas, ya no tenemos CTI en el subsector público. Por lo tanto, el hospital de clínicas, y no hace, se tiene que hacer cargo del pago de CTI de ese usuario de ACE en el sector privado. Entonces, este es un problema que a nosotros nos limita desde el punto de vista económico, y que hemos hecho en los últimos tiempos lo imposible para no derivar pacientes al subsector privado, pero que genera un estrés importante, porque implica estar manteniendo los pacientes lo máximo posible en un cuidado intermedio, en un CTI.
Sí, acrecentando riesgos también.
Acrecentando riesgos, lo cual, no queremos seguir haciéndolo. Y bueno, uno de nuestros objetivos es rápidamente poder habilitar 5 camas más de CTI en el hospital, porque costo-beneficio, la deuda que generamos con un CTI privado, nos da y nos sobra para poder mantener, abrir estas 5 camas de CTI dentro del hospital y no generar esta deuda, y con un costo mucho menor. O sea que costo-beneficio, tenemos que gestionar rápidamente eso.
Doctora Raquel Ballesté, le agradezco mucho estos minutos. Hay mucho para seguir hablando, pero en todo caso esperemos para ese plazo que se cumplan los 180 días,
sí.
Y allí volveremos a hablar ya sobre datos mucho más concretos para saber cuál es el futuro del Hospital de Clínicas. Ha sido
perfecto.
Muy amable.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.